Oh my God. Buenas noches a todas las personas que escuchan, ven, sienten este programa, un regreso de las tertulias de cine con Nitan Spoiler. ¿Cómo están?
Mucho frío.
Sí.
El frío nos tiene en silencio. Sí. En modo avión.
Perdón. Mi nombre es David y, bueno, como ven, aquí mis tertulianos están muertos de frío. Se nos ocurrió la genial idea de grabar justo después de haber hecho la proyección de la película El Chacal del Nene del Toro, gracias a este nuevo proyecto, porque estos proyectos son financiados bajo el Fondo de Medios de Comunicación Social, en este caso el año 2023, gracias al Gobierno de Chile y también el Core de Atacama. Bueno, vamos a presentar a los compañeros que se repiten el plato del año pasado. Voy a partir desde la izquierda. Allá en el...
Como siempre.
Como ejemplo. Desde más lejos. Don Juan Riveros, psicólogo de profesión. Exitosísimo psicólogo de profesión. Tiene su consulta privada, le llegan muchos pacientes. Si quiere hacer publicidad puede hacerlo. No hay problema.
Gracias.
Después se cobra aparte.
No tanta.
¿Cómo estás, Juan?
Bien. Muy encantado de esta invitación, David. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, continuamos hacia acá. Ella es trabajadora social de profesión, artista por vocación, gestora cultural, a veces, o casi siempre. ¿Cómo lo dejamos? ¿Casi siempre o a veces? Casi siempre. Señorita Alejandra Monroy, ¿cómo estamos, Ale?
Bien, estoy muy contenta de estar nuevamente participando en este proyecto y esperemos que el otro año sea la tercera versión.
Así esperamos todos. Y dejándolo para el final, pero no por eso menos importante, el joven aquí a mi derecha es antropólogo y próximamente magíster, ¿o no?
Sí.
¿Máster?
Para que
al tiro usted rente de una, porque acá sí. no solamente las mujeres facturan, sino que también los antropólogos.
¿En serio? Bueno, antropobre de profesión, claro, magíster en geografía, y bueno, dichoso de estar acá compartiendo un 2.0, ¿no?, de esta iniciativa.
Un 2.0, y... me faltó decirle su nombre, Don Ariel Torres,
sí, pues, Don Ariel. Ah, y bueno, dichoso de estar acá realmente y esperar que todo salga a la perfección. Y bueno, compartiendo con este honorable equipo que hay tras bambalina que no se logra ver, ¿eh? Pero también existe gente en el público, en la galera, y ahí toda la gente en las cámaras, las perillas, que son todos muy importantes acá.
Sí, se estaba grabando el making of de esto, así que probablemente vayan a conocer sus caras. Bueno, ahí nos dicen si les censuramos o lo dejamos ahí como a la imaginación del público de Nitan Spoiler. Pero bueno. Para ya darle inicio a esta tertulia, a este conversatorio de cine, esto como les mencionaba al inicio, está siendo grabado posterior a la proyección de la película El Chacal de Nahuel Toro. Entonces vamos antes de empezar a conversar, a escuchar una breve cápsula informativa sobre la película. Así que, Don Perillas, póngale play.
El Toro es una película chilena de 1969, dirigida por Miguel Litín y basada en hechos reales. La película narra la historia de José del Carmen Valenzuela, apodado El Chacal de Nahuel Toro, quien fue condenado a muerte en 1960 por el brutal asesinato a Rosa Elena Acuña y a sus cinco hijas en la localidad de Nahuel Toro, al sur de Chile. El Chacal de Nahuel Toro es una película en blanco y negro, que utiliza un estilo visual y narrativo realista para retratar la vida y tragedia de sus personajes. La película es un recordatorio a un evento real que conmovió a Chile y sigue siendo relevante en la discusión sobre la justicia y violencia en la sociedad. Esta película se apoya en las actuaciones notables, en particular de Nelson Villagra en el papel de José del Carmen Valenzuela, Chenda Román como Rosa Elena Acuña, Héctor Noguera como el sacerdote, Luis Alarcón como el juez y Rafael Benavente como el abogado defensor.
Volvemos a esta segunda tertulia de cine en el proyecto Al Cine con Itan Spoiler. Le queremos dar las gracias a Alejandra González, que nos está informando sobre la película, contando un poquito de los datos más técnicos de ella, y comentarles que la versión extendida de esta cápsula se encontrará en el sitio www.nitanspoiler.com para que puedan revisarla si solamente quieren ver esa, eso, pero obviamente le vamos a, queremos que vean todo lo que vamos a producir. Bueno, démosle entonces. Me gustaría que pudiéramos hacer primero una breve ronda de impresiones generales de la película antes de entrar ya al, a la conversación, al debate de ella. Por ejemplo, Alejandra, ¿qué te pareció a ti esta película?
Me pareció, como señalaba Alejandra en la cápsula, que tiene muy bien trabajado el realismo. Tomando en consideración que los textos, los audios que aparecen en la película son los audios reales del... de todo el hecho ocurrido y también algunas imágenes y cómo el director lo fusionó con la ficción, me gustó bastante. Así, como que eso me llamó mucho la atención y encuentro que fue muy bien logrado.
¿Ariel?
Sí, no, la verdad fue una suerte de memoria emotiva porque... yo tengo la oportunidad de conocer Chillán, es una pasada que la gente, yo, bueno, vengo de Santiago, ¿no? Soy santiaguino, entonces siempre cuando íbamos al sur, mi padre siempre parábamos por Santiago, por Chillán, perdón, y para almorzar, entonces hay una memoria emotiva importante con la película, y también la última vez que yo fui a esa zona fue un encuentro de medios de comunicación popular ahí con la Radio Curruf, Radio Placeres, un poco nos se dieron cita, entonces hubieron muchas cosas que me afloraron en mi memoria. Y bueno, también está San Carlos, también San Fabián de Lico, ¿no? Que son localidades de ahí que también aparecen nombradas, ¿no es cierto?, en la película, y uno logra como interiorizarse en el campo chileno, es un sector muy rural de Chile, y bueno, ahí poco a poco vamos a ir desarrollando el análisis, ¿no es cierto? Pero bien sabemos que el sector rural, a diferencia del sector urbano de estas naciones, denominadas naciones, siempre están un poco más alejadas, ¿no? Un poco más olvidadas, existe como una suerte de instalar el espacio rural en como en el baúl de los olvidos. Entonces, claro, esa fue como la primera impresión, apreciación que pude tener de este gran trabajo audiovisual de Miguel Littín, que por esos años, ¿no es cierto?, era un gran creador del séptimo arte, ¿no? Entonces, a nivel general, yo creo que podría señalar ese tipo de aspectos.
¿Juan?
Sí. Bueno, a mí también comparto esa mirada de documento histórico fusionado ahí, relacionado con la ficción, por una parte, y también como muy visual y de alguna forma siento yo que a rato era, de mi forma de ver, imperceptible, así como una sensación de que no habían ciertos conectores, que no había un lenguaje secuencial, sino que era el sonido era una interrupción, ¿cierto?, al momento visual que se estaba ahí planteando. Me parece que yo lo relacioné mucho con un cuadro de Wundt, que el Grito, que es muy conocido, que habla sobre justamente de todas esas personas que no pueden hablar, que no se pueden expresar y que al final se escuchan como más en un grito desesperado, ¿cierto? Más interior. Creo que es una película que invita a muchas reflexiones, que ojalá hoy día alcancemos algunas de ellas, pero está cargada de simbolismo, de significantes... de imagen, pero de una imagen idealizada también. Y ahí yo creo que vamos a ir dándole a eso, ¿no? Ojalá.
Sí, un poco tomando esa como imagen idealizada, me queda esto de, me gusta que es, y lo veo como un gran acierto de la película, de que el narrador sea el mismo Chacal. Mm. Sí, que el Chacal sea quien narre la historia, porque generalmente en esta mezcla entre biopic, true crime, que se da, la figura del asesino está muy embelesada. Generalmente se ve como casi romantizada. Acá hay una suerte de, y tomo lo de la realidad también, con darle quizás dimensiones a una persona, y como una persona expuesta a la violencia, tiene chances de cambio, ya en lo que sucede con su paso por la cárcel, que bueno, las estadísticas dirían que sería un caso entre mil en lo que le pasó al Chacal adentro, de haber estado privado de libertad. Me causaba como hasta harto recuerdo el hecho de que hablaran del patronato de reo, que es una figura de la cual en los días de hoy ya no se habla prácticamente, ya tienen otras siglas, otros nombres, y todo lo que conlleva con la familia, y como un poco toda esta figura misticista que se generó con el Chacal. En la prensa de la época hablaban mucho de la influencia que tuvo Revista Caras en este asunto, en cómo forjar esta imagen un poco más matizada de una persona que comete un crimen tan salvaje para todo el mundo.
Sí, yo me gustaría, claro, apelar a lo que un poco señaló Juan, ese trabajo un poco experimental que Miguel Littín plasma a nivel cinematográfico, y que también tiene que ver un poco con el nuevo cine chileno que existía en esos años, que era como un movimiento contracultural, que también no solamente tenía que ver con el cine, también estaba la nueva canción chilena, ¿no? Que estaba muy importante lo que era Violeta Parra, ¿no es cierto?, Víctor Jara, también lo que insumaba mucho Pablo Neruda, Nicanor Parra. Entonces existía una concepción de entender la cultura como también desde un punto de vista político, ¿no? Siempre cuando existen contextos políticos donde la transformación social es como un argumento vertebral de estas narrativas que emergen, el aspecto cultural nunca está ajeno, ¿ah? Si uno busca a lo largo de la historia, siempre vamos a poder encontrar expresiones culturales que también hablan de esta transformación social, y yo creo que Miguel Littín también era un poco heredero de esta tendencia, ¿no? Y por lo mismo, creo que es muy importante señalar que es un trabajo en donde lo experimental está muy presente, en donde este lenguaje poco secuencial que señalaba Juan es muy palpable, ¿no? Es muy característico, y también entender que esto tratan de retratar, ¿no? Cómo la violencia genera más violencia, ¿no? Y cómo la falta de oportunidades, cómo la injusticia social también va generando más injusticia social. Se perpetúa, ¿no? De manera constante y profunda. Y yo creo que Miguel Littín lo logra retratar, y yo creo que también, como señalan ustedes, compañeros y compañeras, el hecho de que el propio Chacal de Nahuel Toro sea el que vaya narrando, ¿no? Esta narrativa que está como subyacente al trabajo, le da como enriquece mucho más la parte visual, como que lo va acompañando, ¿no? Yo siempre señalo que la música o el aspecto sonoro es casi un 50% de lo que tiene que ver con la película. Y yo creo que en este caso no es la excepción, ¿ah? Si bien es cierto, no existe un soundtrack o una banda sonora tan protagónica, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es el relato de Chacal de Nahuel Toro el que va como acompañando siempre este trabajo audiovisual, y le da como una identidad importante a lo que tiene que ver con el trabajo.
Sí, esto de que desde las primeras secuencias que hacen flash forward y se van hacia atrás también, y que el mismo Chacal sea que diga, cuando le preguntan, ya, ¿y qué hiciste? No me acuerdo, no sé. Y que también esa parte de la película está narrada de manera muy confusa. Y creo que es adrede el hecho de que sea de esa manera, hasta después que pasa la etapa de la educación. El que sea tan como brusco le da ese peso. Ese peso, claramente.
Claro,
Sí, hay una parte que comienza con el olvido, ¿cierto? Con el, o sea, el relato de, del personaje parte desde los 6 años en adelante, ¿cierto? Y de ahí se va configurando cierta memoria. Pero esa memoria, de alguna forma, está marcada, ¿cierto?, por el abandono, por la violencia que decía Ariel, pero también desde el hambre. Entonces, eso es una posición, yo encuentro que de análisis. Porque no es, ¿cómo se llega a tener olvido y hambre? Es un significante muy importante dentro de la historia. O sea, no solo el hambre de comida, ¿cierto?
Claro, como que comparto eso con Juan en relación al tema de que de manera transversal se ve la situación respecto de la necesidad, como de la pobreza, desde durante toda la vida del chacal. Y desde esa necesidad o esa pobreza existe también este abandono, y que es un abandono desde que, claro, él sale desde su hogar, y ese abandono igual está presente constantemente en la película, y como que él también está en una búsqueda, pero también está en un estar, como que está en una búsqueda, pero está, como que él también lo menciona en algún momento, no es que yo estaba. Yo sí estaba ahí por estar, estaba, pero él estaba sobreviviendo, como que él lo estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y a mí me también hay una parte que me marca mucho en la película cuando él ya ingresa a la prisión, a la cárcel, y es primera vez que lo veo sonreír. Porque durante toda la película anterior a esa imagen no había sonreído, y él cuando ingresa a la cárcel sonríe, cuando empieza a relacionarse con sus compañeros, cuando empieza a aprender, cuando empieza a hablar con el cura, y como que empieza otro tipo de interacción, y como que, claro, él empieza a conectarse, yo siento que con las emociones, porque anterior a eso siento que igual había un plano, como que emocionalmente era plano, como que no, él no expresaba ni mostraba ninguna emoción.
Ahí viene el matiz de que ya no vio solamente violencia, y el mismo, pensando en cómo se imparte justicia, me toma mucho la escena en que llega las fuerzas públicas, Carabineros de Chile, y de manera muy brutal sacan a la familia de Rosa de la casa, la echan de la casa, la mantienen prácticamente a la basura. Y lo otro, el otro momento es cuando el periodista hace la entrevista y entrevista a uno de los encargados del pelotón de fusilamiento. Y le dice, yo tengo experiencia en fusilamiento. Sí, es una carga, es un deber triste. Pero habla muy fuerte de cómo desde la institucionalidad tienen muy incorporado que parte del deber ser es ejercer violencia. Versus lo que muestran con los reos, cuando llega el momento en que posterior a firma acá con todos estos nombres que no sabemos si realmente eres tú o cualquiera de estas personas, firma acá porque te vamos a matar, y lo otro acompañándolo en el último en la despedida un poco antes de la última cena, ¿cierto? Igual eso ahí está entretenido, esto de parte con el hambre y termina con una cena.
Sí, lo que tiene que ver con los niños sin padre ni madre en Chile siempre ha sido tema. De hecho, en Santiago existe una, perdón la Santiago referencia, pero soy de allá, así que me cuesta no salir de ahí. Pero en Santiago existe una calle que se llama Huérfano, justamente porque ahí los niños huérfanos llegaban a esa calle a limpiar, a lustrar zapatos. De hecho, el dicho de Canto Gardel tiene que ver un poco con eso. Siempre cuando Gardel iba a los teatros de Santiago y pasaba por la calle Huérfano, les daba plata a todos los niños huérfanos que estaban en esa calle.
Bueno, ¿y qué hacen AME?
¿Ah?
Hay que hacer Name también.
Claro, sí, pues, de hecho. Entonces, por eso que cuando uno dice, oh, cantó Gardel, tiene que ver un poco con eso, porque llegaba Gardel a pasarle plata a los niños huérfanos que están en la calle. Entonces, y es lo que yo siempre he señalado, la ley de instrucción primaria, que se en 1910, ¿no es cierto?, que se promulga, eso garantizaba que todos los niños nacidos en Chile, todas las niñas nacidas en Chile, podían tener acceso a la educación, un derecho de la educación. Estamos hablando de 1910, ¿no? Y la República Chilena se... de alguna otra forma, desde 1810. O sea, tenemos 100 años en donde existieron niños y niñas que no tenían acceso a la educación. Entonces, el abandono hacia la infancia en Chile siempre ha sido tema hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ver que existe como un abandono a los niños y las niñas, niñas y niñas pobres. ¿Para qué hablar de mejor niñez, no es cierto? Que es como otro tema, temazo. Entonces, yo creo que también aquí tiene que ver un poco con lo que hablaba Alejandro, ¿no es cierto? Esta suerte de abandono que yo creo que Miguel Littil lo logra retratar de manera bastante elocuente. De hecho, los primeros minutos de película muestran cómo lo tengo anotado, ¿no? José del Carmen, ¿no? O Jorge del Carmen, ahí...
Jorge del Carmen Valenzuela
por mucho tiempo de su vida estuvo abandonado, estuvo solo, un poco siendo un poco nómada en el mundo rural de toda la zona de San Carlos, de San Fabián, de Chillán. Entonces, evidentemente que es un poco el resultado, es la síntesis de toda la... el cúmulo de decisiones que fue tomando a lo largo de su vida, que como muy bien dijo Alejandra, no era un poco de ir sobreviviendo, no ir viviendo, ¿no? Iba como sobreviviendo, decidiendo cosas desde la espontaneidad y desde la tincaca, sino no con mucha capacidad de reflexión, porque no tenía tantos elementos tampoco a la base para poder decidir. Entonces, claro, cuando ya llega finalmente a la cárcel, es como el espacio formativo que él encuentra, ¿no? Un espacio donde puede, como dijo Alejandra, pudo reír, empezó a jugar a la pelota, empezó a aprender oficios, se alfabetizó, ¿no? Empezó a leer y a escribir, y un poco retrata lo que le tocó vivir a Jorge del Carmen.
Y qué bonita escena cuando la podemos, porque como que hace simil, muchos símiles. La primera secuencia que está cuando entra a la iglesia y la coge la iglesia desde el adoctrinamiento, versus una cuestión un poco más emocional, que es la arenga de Pratt. Y porque después él dice, yo me defino como cristiano y me defino como chileno, me siento chileno. Católico, chileno y católico. Entonces está en esto de voy a llegar, llego a la gloria desde la muerte, y es además lo que le va a pasar a él, pero va a ser un castigo y también va a ser célebre, porque lo ponen en una posición célebre la muerte, tanto en el ámbito del heroísmo de Pratt versus lo que el castigo que le va a llegar a él, pero ambos terminan en esto célebre. Y la forma que tiene él de poder dar registro a ello, cuando alfabetizándose, no es a través de las letras, es a través de dibujos. Le pone énfasis a los dibujos. De hecho, hacen el contraste. Muestran un cuadro del 21 y muestran de ahí al chacal dibujando.
Claro. Igual eso que tú mencionas, como de convertirse en una figura célebre. En un momento, yo creo que tiene que ver con la dicotomía que también tienen estas situaciones. Porque si bien en un momento, claro, él aparece este ámbito de la humanización, como que se empieza a humanizar de cierta manera quién era el chacal, se convierte en una noticia popular, estaba todo como un país pendiente de qué iba a suceder con él. También personas que abogaron para que él no fuera fusilado. Y por otra parte también estaba esta otra parte que él de cierta manera igual tenía que recibir y un castigo por lo que había hecho. Y él también, en un momento el cura lo menciona, que estaba claro de que él tenía que recibir un castigo. Entonces, pero al conocer esta otra parte de cómo había sido su vida y de conectarse con la parte humana del chacal, es que las personas también abogan para que él no sea fusilado y que reciba una pena o un castigo que ya tendría que haber sido la cadena perpetua. Pero va desde ahí, yo siento que la que se haya convertido en figura célebre tiene que ver con esta parte humanizada, como el humanizar y el conocer la historia de esta persona.
Qué cruel es entregarle dignidad a alguien y quitársela. Y creo que ahí está un poco esto del el por qué termina... bueno, desde lo popular, la tumba del Chacal está, es muy visitada, es prácticamente una nimita. También han recibido ataques y de hecho si uno ve las fotos, que las van a poder ver en la cápsula más adelante, en nuestro sitio. La tumba está como quemada y llena de flores, de regalos, de presentes. Una figura como muy anímica, ese espacio. Entonces a mí me queda dando vuelta esto de cuál es el objetivo que tenemos con la justicia. Porque queremos que las personas que cometen un delito solamente paguen el dicho delito, porque si fuera por ello, ¿cuál es la proporcionalidad de un delito como el asesinato? ¿Cuál es la proporcionalidad de la violación? ¿O pretendemos otra cosa con la justicia? Los centros de penitenciarios deberían ser centros de rehabilitación. ¿Pero qué clase de rehabilitación estamos buscando como sociedad? Me queda esa duda. La pena de muerte fue abolida alrededor del 85. La última ejecución en Chile fue a los psicópatas de Viña del Mar. Año 1985, 38 años atrás. Y hoy de nuevo se conversa de ello. Que hay voces que buscan que se restituya la pena de muerte. Entonces, quiero tirar aquí al panel un poco, conversar sobre cómo vemos la justicia y cómo aplica ello.
Yo creo que hoy en día ha vuelto como esta efervescencia por reinstalar la pena de muerte. Estamos viviendo hoy por hoy vientos, ¿no es cierto?, donde la derecha ha logrado instalar ciertos elementos que tienen que ver con la seguridad, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con el Tren de Aragua, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros empezamos a analizar y hilar más fino lo que tiene que ver con los fenómenos de la delincuencia, tiene que ver un poco con la injusticia social, ¿no? Que la justicia penal nunca va a poder abordar la injusticia social, son elementos distintos. Simplemente para poder ejemplificar, aquí yo tengo un torpedito, pero los anillos de la delincuencia empiezan a los 9 años, ¿no? Existen algunos sectores de Chile donde los niños y las niñas a los 9 años son los sapos de los microtraficantes, ¿no? Se ponen en la esquina de la... en la esquina. Entonces, si ven a Carabineros, si ven a la PDI, empiezan a jugar a la pelota y eso significa que llegaron los pacos, entonces hay que emigrar a los 9 años, ¿ya? A los 11 años ya empiezan a ser soldados, empiezan a tener ventas empiezan a ser microtraficantes, son soldados de los que tienen el de alguna manera el control de la venta, y ya a los 15 años pasas a estar un poco más inserto, ¿no es cierto? Más inserto en la cadena delictual, en la cadena del microtraficante y en algunos casos de la cadena del narcotraficante. Y ya entre los 15 y los 16 años ya eres parte de la parte más operativa, ¿no? De la parte más pensante. Empiezas a hacer nexo con otros narcotraficantes de otros territorios. Entonces, claro, cuando hoy en día yo he podido escuchar muchas veces, no, es que hay que matarlo a todos, ¿ah? Que bueno. Ese matarlo a todos empezó con un niño de 9 años, con una niña de 9 años que empezó en esta como cadena, ¿no? En esta red de microtraficantes, de lo que estamos hablando de la delincuencia. Entonces hay que verlo como una perspectiva mucho más amplia y un poco lo que también pasa con esta película, con el Chacal de Nahuel Toro, donde su abandono empezó de manera muy temprana. Y es por eso que muchas veces pasa que hay personas que creen que muchas personas piensan que hay personas que nacen como con el gen del delincuente, ¿no? Como que es una herencia genética, claro. Casi como mi color de piel, mi tipo de pelo, yo lo voy heredando genéticamente y parece que la actitud delictual es un poco lo mismo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con que se está teniendo como un análisis muy... superficial, ¿no es cierto?, muy tendencioso por la derecha y también por algunos sectores de la antigua Concertación, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo que esto es una problemática mucho más profunda que tiene que ver con otro tipo de elementos, términos culturales, educacionales, por sobre todo, y que finalmente no estamos las políticas públicas no están dando respuesta, que es lo lamentable, ¿no? Que no podemos llegar a poder abordar este tipo de injusticia social, insisto, que están en buena parte de, si a mí me apuran, esto ocurre en Caldera, ocurre en Atacama, ocurre en Chile, ocurre a nivel latinoamericano y si no mundial. Entonces también es un aspecto a considerar que yo creo que Miguel Littín ya en el 60 también lo retrataba, ¿no? Esta mirada mucho más crítica, mucho más ese análisis mucho más profundo que hay que tener sobre estos fenómenos.
Estás escuchando, bueno, ya todo. De alguna forma hay un componente acá que al parecer se repite, que tiene que ver con la idea de muerte, ¿ya? Básicamente hay teorías de masa, ¿cierto?, que explican todos estos comportamientos que hemos estado enumerando, categorizando y exponiendo. Y yo creo que ahí hay que darle una vuelta. ¿Por qué? Siento que aún queda la idea de masa, como que la masa es inconsciente, ¿ya? Y digo que aún queda porque lo que voy a señalar no tiene que ver algo tan relacionado quizás con lo político, ¿ya? O no es mi área. Pero sí tiene que ver con ciertas preguntas que no, en las cuales podríamos resolver algunas partes de esta encrucijada. Que tiene que ver con la postura esa que mencionaba sobre la idea de masa y cómo la masa se comporta. Lebrón, un tipo anterior a Freud, ¿cierto?, que sostenía que la masa era inconsciente y que básicamente seguía impulsos, ¿ya? O sea que vendría a ser como la idea de tabula rasa de los sujetos. Bueno, ante eso no había mucho que decir hasta cuando Freud dudó un poco de esta idea de masa inconsciente y lo lleva más hacia la idea de las conexiones que hemos estado tratando de desarrollar entre individuos, ¿cierto?, y otros. Entonces él halló un componente que era fundamental para entender la teoría de masa, que era justamente lo contrario. Esa característica inconsciente de la masa es una excepción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la masa llega a ser inconsciente es solamente una excepción dentro del orden, ¿ya? De lo que entendemos como por normalidad. Y ahí se conjugan dos tipos de masa. Insisto, esto era para psicoanálisis antiguo, ¿ya? Que una que era la masa efímera, una masa de tipo efímero, y una masa de tipo artificial. La masa hemífera tiene que ver con grupos sociales en los cuales se juntan para un partido político, también como para el Estado, pero también, sobre todo, cuando hay barras bravas, ¿cachai? O grupos que no tienen un líder, básicamente, ¿ya? Y por otro lado, están las masas que son artificiales. Las masas artificiales para Freud son la iglesia, la religión, bueno, el Estado que conocemos hoy día, y todos aquellos que, el ejército, lo que hablaba un poco David, ¿cierto? Son masas artificiales. ¿Por qué digo esta especie de introducción? Porque es bueno señalar de que para entender un poco la teoría de masa, ya no se puede hablar sobre un sujeto, sino sobre la relación del sujeto con los otros. Y cómo esa separación hace de que hayan grupos que se mantienen más que otros, ¿ya? Dicho así, la iglesia o todas las instituciones que arman lo que llamamos realidad, de alguna forma, son masas que han estado a lo largo de todo el tiempo, versus masas que saltan como movimientos para contradecir, ¿cierto?, que son excepciones
a esta masa tradicional, pero que es artificial. ¿Cuál es el componente de esto? Es que la masa artificial es tan inclusiva en un sentido bien práctico, porque es fraternal. Dentro de la religión, dentro del ejército o de las instituciones más sólidas, hay una fraternidad. Hay una especie que tiene que ver con un amor, ¿ya? Pero esto no es el amor romántico, ¿ya? Saquemos el amor romántico de acá, y tiene que ver con una especie de amor en torno a la empatía, a lazos, a conexiones, ¿cierto? Pero esas conexiones que se logran y que son muy... O sea, por ejemplo, alguien que está en uno de estos tipos de masas artificiales jamás iría en contra de un líder. ¿Ya? Se adora al líder, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de estos tipos de masa? Que no aceptan otro grupo. O sea, son muy fraternas, muy empáticas entre ellas, pero cuando surge un grupo que es distinto, se le trata como se le trató al chacal. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una relación con la muerte, como hablábamos recién, pero con, no es la muerte final, sino como la sensación de pérdida, el límite. ¿Por qué digo que esto no es político ni moral? Porque tiene que ver con la concepción de cómo la sociedad, ¿cierto?, ya no hace una forma de observar, sino que es en la sociedad. Esta idea vendría a proponer, por ejemplo, de que la sociedad es en sí un conflicto. Y todos los que estamos dentro de esa sociedad vivimos conflictuados. O sea, que vivimos en una constante pérdida. Cosa que no es muy común hoy en día. Hoy en día no se habla a partir de la pérdida, ¿cierto?, sino de un deseo sin límite. Bueno, eso trae consecuencias. Porque lo que recién hablaba sobre los movimientos sociales, por ejemplo, que son un estado de excepción, pierden porque se sienten excepcionalmente apartados a las instituciones artificiales. ¿Ya? Porque, acá termino. El tema con eso es que el amor que hablaba puede notarse que puede ser así como una especie de ideal nuevo, pero al final no tiene que ver tanto con un ideal. Porque, por ejemplo, las personas pueden seguir a un líder y no compartir todas las ideas de este líder. Basta que le haga sentido una, aunque no sea ni buena, para seguirlo. O sea, no importa que sea corrupto, no importa que sea un asesino, no importa nada. Lo que importa es solo agarrarse de una idea en la cual tú te sientas identificado con eso. Y eso marca algo.
Hace un par de meses atrás, cuando ganó el rechazo, salieron varias encuestas, y una de las que me llamó la atención era el tema de la Cosa Nostra. Y ellos mencionaban cómo estaba compuesto el votante republicano. Y el votante republicano no comparte las ideas republicanas. Estadísticamente era el ex Concertación que quiere volver a los 30 años. No era el ideal que tenemos, la figura de Kast, ponte tú. No, era otro. Era uno que siempre ha estado entre nosotros. Eso es como un apéndice nomás de para un poco tomar lo que estaba comentando Juan. Los espacios, por ejemplo, a los niños, los espacios de participación desde esta masa artificial son sumamente limitados y tremendamente cuadrados. O sea, tenemos los centros de estudiantes, tenemos los consejos consultivos y si se me escapa alguno me dicen la ley de responsabilidad penal del adolescente, y uno de esos tres es un castigo a puertas del cambio en la estructura del trabajo de infancia, que va a ser este nuevo servicio de reinserción social, ¿cierto? Y los otros espacios para los cabros chicos, ¿Dónde están? ¿Por qué si vemos aquí en Caldera los espacios que se toman los niños desde la sociedad civil también son bastante limitados? El Chacal estaba en el Chile profundo, que se le llama, donde hay una casa lejos de otra y es difícil este proceso de interacción y este proceso de tejido social. Las problemáticas de seguridad han hecho que las casas, antiguamente las personas podían y se juntaban mucho entre vecinos, pero con esta idea de que la seguridad está fuerte, que necesitamos asegurarnos, que tenemos que protegernos de un otro, siempre hay un otro que nos quiere hacer daño, siempre hay un otro. Las casas empiezan a aparecer, estas rejitas que tenemos acá, que no son tan, que algunas son bonitas, pero simbólicamente no las vamos a mostrar porque vamos a desconfigurar la cámara y Don Perilla se puede enojar. Pero empezamos a subir reja y limitamos un poco esta conversación, este diálogo con un otro, y nos alienamos con ello, ¿cierto? Entonces veo como casi muy tremendamente difícil que estos espacios artificiales y más orgánicos puedan confluir de alguna manera, estas excepciones quizá. ¿Sí? Es que si partimos de la base de que el solo hecho de estar conversando lo de quién debe crear es una idea, hay un adultocentrismo de base. Porque nosotros somos nosotros los que nos estamos cuestionando esto. En este panel no hay cabros chicos, no hay niños. Lo entiendo. A mí me gustaría, y siento que deberían salir de los mismos niños. Me gustaría que eso pasase de esa manera. Pero hay algo que dificulta que ello ocurra. Porque
claro, porque, o sea, si bien estamos hablando, porque estábamos conversando sobre este tema de la justicia, qué es lo que es justicia, creo que dentro de la justicia también, como intrínsecamente también está la injusticia incorporada. Y que la justicia también, está la justicia institucional, y muchas veces también se interpela a la institucionalidad en relación a la justicia, o lo que hay que construir o lo que la sociedad necesita construir, se le interpela a la institucionalidad para que lo haga. Pero por eso te lo preguntaba, entonces, si esperamos que la institucionalidad lo haga, podemos estar en esta conversación mucho tiempo, muchos años más, pero la sociedad yo creo que también la hacemos todos, y no la hace solamente la institucionalidad. Y creo que muchas veces se genera como esta, no sé, como discusión de que es a la institucionalidad que hay que pedirle las cosas, o qué es lo que hace la institución, o como que estábamos hablando del tema de mejor niñez, por ejemplo. Pero la sociedad igual tiene una responsabilidad en relación a lo que sucede, o por qué ocurren estas situaciones, o por qué hay violencia, o por qué ocurren estas situaciones, como hablábamos recién del Tren de Aragua, o de los niños del Sename. La sociedad también, nosotros tenemos una responsabilidad ante eso. Puede ser, no sé, porque hacemos vista gorda, somos más individualistas. Entonces nosotros también influimos dentro de la tipo de justicia que tenemos también. Creo que es relevante quizás ser más protagonistas y de lo que se construye dentro de la propia sociedad. Y a veces dejamos mucho para que otro, o sea, como que demandamos que otros hagan y no tomamos nosotros el papel de hacer nosotros también.
Dentro del un poco del backstage y de lo que preparando esta jornada, la proyección y todo lo demás, se fue acercando gente a preguntar qué se iba a hacer. Y quienes más se acercaron eran precisamente niños. y comprometiendo, voy a pedir que va a poder venir. Y nosotros, adultos, estábamos ahí ya, pero van a ver algunos cortos y van a ver cápsulas que son como para todo público y otro, y con el miedo de esto es para adultos lo que vamos a hablar. Y al rato después llega una de las niñas que estaba conversando de esto, que estaba preguntando de qué se trataba, y llega con la mamá y fue justo para el clímax de la película. Entonces, cuando se le dice al chacal que va a morir, y ella, entonces lo van a colgar. Metida de la idea de y que la muerte está desde los juegos infantiles, tenemos el tema del quemado, del ahorcado. Al tiro, lo vamos a matar, entonces lo vamos a ahorcar. Esta como visión como medieval de que y no, nuestra forma legal chilena de matar era mucho más cruel que esa visión medieval que era.
Claro, lo que pasa, creo que más grupo necesita un sacrificio. Y no necesariamente un sacrificio para que el resto no lo haga, ¿me entendí? O es un sacrificio como en el nombre de la institución o por la institución. Entonces, lo que decía un poco acá la Ale, o sea, cómo alguien, o sea, que está dentro de una ley, puede faltar a la ley. O sea, porque no necesariamente somos sujetos ante la ley, somos de ley. Y para ser sujeto ante la ley o de ley, necesitamos ser legítimos. Y ahí está el tema. ¿Qué nos hace ser legítimos y qué no? ¿Qué violencia es legítima y qué violencia no es legítima? Porque si recién hablaba de amor, el otro componente del amor es el odio,
¿cierto? El amor es una magia.
También, entre muchas otras cosas. Pero básicamente tiene que ver con esto de necesidad de un poco de ganarle a la muerte, ¿ya? De que los grupos o las personas pueden trascender y estar un tiempo más juntos, ¿ya? Para poder lograr cosas. Creo que en ese punto el deseo jamás es individual. El deseo siempre es a partir de otros. Bajo esa concepción, uno podría llegar un poco a situar el tema de la infancia como la primera pérdida. O sea, en la infancia se juega algo con los otros. Y si bien estoy de acuerdo que ese espacio tiene que ser propuesto, o sea, fomentado, de alguna forma ya está dentro de los sujetos. O sea, no sé si necesitemos de tanto para poder enseñarle a alguien, en este caso como el chacal, que el deseo nunca es individual, que siempre es o colectivo o conecta con otras cosas, que es subjetivo, pero que también tiene límites. Lo que pasó con el chacal es que cuando le presentaron el límite, a él le gustó y se abrió a la posibilidad de crear o de creer en él. Entonces, de alguna forma puede ser una historia triste, sí, es triste, pero él le ganó a la pulsión de muerte y las masas no.
Sí, a mí yo quería un poco rescatar un poco lo que tú señalas con que el chacal de Nahuel Toro encontró como un cobijo en la cárcel, ¿no? En la cárcel que bien sabemos...
Encontró un grupo.
Exactamente, se sintió como parte, ¿no? Y bien sabemos que la cárcel pública es tremenda, ¿no? En teoría, en la cárcel pública el único derecho que se te vulnera es el derecho a la libertad, ¿no? Pero obviamente que se vulneran otro tipo de derechos estando adentro. El hacinamiento, la violencia, los vejámenes. ¿Para qué hablar de lo que usted señalaba, ¿no? El monopolio de la violencia que lo tiene el Estado. Pero en ese sentido lo dicotómico y lo característico del chacal de Nahuel Toro es que ahí tiene que ver mucho este concepto de la andragogía, ¿no es cierto? Que tiene que ver como este proceso de educación que tienen los adultos, que es completamente distinto al que tiene una niña y un niño. cuando las personas adultas emprenden, ¿no es cierto?, un proceso de educación, y mi compañera, ¿no?, que ella hace clase en el CEI acá en la comuna, lo hemos conversado muchas veces esas personas van de manera tan genuina a hacer clases, ¿no?, a buscar regularizar su estudio. Muchas personas, de hecho, llegan siendo analfabetas al CEI, ni siquiera aprendiendo a escribir y a leer, ¿no? Bueno, Freire también decía que el analfabetismo no solamente tenía que ver con la capacidad de lectoescritura, sino también con el sumar y restar. ¿Ah? Y la andragogía tiene que ver con que las personas adultas emprenden un proceso de educación porque tiene alguna utilidad. ¿Ah? A diferencia de un niño y una niña que de pronto empieza a deambular por el arte, la cultura, la ecología, hasta la política, y no lo examina como una utilidad, lo ve como algo más, como lo señalaba Juan un poco, este tema como del placer, ¿no es cierto?, del experimentar una sensación, una experiencia artística, por ejemplo. O si nosotros, cuando estábamos acá viendo la película, había una agrupación de baile, ¿no? Estos niños y estas niñas no es una utilidad, ¿no?, el hecho de bailar, van porque ellas, probablemente estas niñas que están bailando, generan endorfina al momento de ir a bailar, ¿no? Hay un placer del bailar, no lo ven como una posible carrera profesional donde voy a estudiar con un título, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona adulta empieza a hacer como a ensayar algún tipo de experiencia artística, no tiene que ver con la utilidad, sino también tiene que ver con un placer. Entonces yo creo que cuando él entra a la cárcel, volviendo al chacal, ¿no es cierto?, ahí como que se entremezcla todo, ¿no? Él le ve una utilidad al hecho de tener un oficio, él le ve una utilidad el aprender a leer, ve una utilidad el aprender a escribir, pero también hay un placer que él de pronto, a lo largo de toda su adversa ruta de vida, nunca sintió como esa sensación de endorfina, ¿no?, esa sensación de esa dopamina que genera el cuerpo cuando tú estás experimentando el placer. Entonces ahí convergen muchos elementos, y un poco se resignifica este espacio de la cárcel, que en estricto rigor es un espacio de reinserción social, ¿no es cierto? La cárcel, en estricto rigor, esa es la función que cumple, que tú entras a la cárcel, emprendes procesos formativos, y de alguna u otra forma tú, cuando tú cumples condena, tú vuelves a entrar a la sociedad, en términos teóricos, ¿no? Pero bien sabemos que eso no ocurre. Muchas personas entran a la cárcel y salen con mayores conocimientos delictuales, ¿no? Salen con mayores herramientas en ese ámbito.
Claro, es que ahí, mira, diste un punto muy bueno, porque las sociedades tienden a moldear, a condicionar. Bueno, y eso detrás está el castigo, ¿cierto? El castigo, el premio también, premiar y castigar. Pero si lo que tú dices es real, y yo también lo siento así, la construcción de lo real y de lo social en lo social y en lo cultural vendría a ser como una forma de los no saberes. Como dijo un poco la Ale recién, es como que el chacal tenía una parte del no ser. O sea, soy y no soy. Ahí hay una ambigüedad. Entonces, en esa ambigüedad del ser, de no ser, del conocer, del no saber, nos jugamos algo que es muy importante. Y creo que socialmente estamos demasiado en el saber. Hoy en día, en la posición del saber, la opinión, saber, el conocer. Y eso, a la larga, es control. Control sobre justamente el deseo de los otros, o la demanda, el reclamo de que alguien pueda sentir de que la norma, la ley, o la sociedad, o la cultura le está dañando. Entonces, claro, se juega algo ahí, pero se juega algo muy importante en los no saberes. Y entonces hay que preguntarse cuáles son los sujetos socialmente que están ocupando esa parte del no saber, donde no llega el lenguaje normal.
Considero igual que, como dice Juan, en el no ser y el ser, el chacal en la cárcel, él se sintió que era una persona, que era un ser humano. Y creo que también empezó a crear vínculos, porque anteriormente, como dentro del contexto de la película y la historia, él no generaba, no había un vínculo, no tenía un vínculo con otras personas, quizás con esta mujer que encontró en el camino y con sus hijos, se sintió quizás reflejado, porque vivía la misma necesidad y la misma condición, pero no había un vínculo, sino que la juntó la necesidad. Pero en la cárcel creo que él generó vínculos. Para mí, desde mi visión, considero incluso que él se sintió en familia. Él sentía que estaba en una familia y que el cura también se convirtió como en un guía para él. Era un guía, era como un padre.
Ahí está el líder, pues.
Sí, es que él era el rey de los gitanos. Entonces, obviamente era un líder. ¿Ya me queda? No, sí. Quería tomar algo que esto de sentirse en... la película se pone sumamente juguetona desde que está en la cárcel en adelante. Porque no solamente es el primer momento, como decía la Ale, que aparece la risa, sino que también aparece el humor en la película. Y es un humor muy cáustico, muy oscuro. Mi escena favorita de la película, de hecho, es un chiste, que es cuando el chacal empieza un fotograma y él narra a través de esos fotogramas, posterior a la entrevista que le hace el periodista, y dice, aquí estoy sentado, aquí me van a disparar, y sale así riendo, o sea, así, con la sonrisa más grande que trae en la película, aquí van a disparar, así me van a poner, así me van a poner cuando me maten. Versus cuando realmente lo mata y dice, yo quiero morir como un hombre.
Sí, hay algo simbólico ahí.
Cierto, sí.
Porque si la lógica de la película es otorgarle conciencia a alguien, ¿cierto? Porque el proceso para obtener conciencia es lectura, escritura, ¿cierto? Claro, el tema es que, de nuevo, el saber de todos se construye a partir de que leímos y escribimos a una etapa de la vida, en una etapa de la vida. Y eso es un ejercicio que es constante. O sea, el aparato psíquico sigue leyendo y sigue escribiendo, aunque ya no se le obligue a hacerlo, ¿ya? No se le estimule. Claro, aunque no se le estimule, ¿ya? Y eso está muy bueno, porque en lo simbólico, cuando ya se adquiere conciencia a partir del dolor, perdida, ¿cierto? O sea, Chacal se hizo consciente a partir del dolor. Pero cuando él manifiesta el deseo que le otorgó el tener conciencia, o sea, de morir de cara al quien me va a matar, la sociedad o lo social le dice no.
Mira para el lado.
Dice no. Dice, entonces, al final, si ustedes se dan cuenta, en la película el chacal de Nahuel Toro aceptó mucho más la demanda de los otros que los mismos otros. Por así decirlo, desde una idea muy a la ligera, socialmente la película eran los otros mucho más psicópatas, porque eran más narcisistas, ¿cierto? Estaban los polos de quienes querían destruirlo, la polarización del lenguaje, de que es bueno o es malo, cuando esto tenía componentes que va más allá de si está bien o mal el chacal, sino hasta para qué ocupamos la conciencia. Si la conciencia implica un dolor, si también implica un principio de placer, como hablábamos recién, ¿para qué? Entonces, lo simbólico ahí es cierto que al final él se transformó en un humano más humano. O sea, dejó que los otros decidieran nuevamente y accedió nuevamente al deseo de otro.
Sí. Y ahí se plasma un poco el tema de la dignidad, considero también. La dignidad que finalmente, ¿cómo tenemos justicia? Quizá tenemos justicia cuando hay dignidad. Porque el chacal desde un inicio, viviendo en la necesidad, en la pobreza, en el abandono, lo que no tenía era dignidad, no había dignidad en su vida. Y cuando empezó a tomar la conciencia, yo creo que hubieron atisbos de dignidad para él. Y claro, pues ocurrieron otras cosas que, claro, que la misma sociedad o el mismo Estado te dijo, no, o sea, como que te puso el límite a esa dignidad que él estaba construyendo. Pero si vemos, así como ya volvemos a la pregunta de la justicia, o considero que para tener justicia es muy relevante la dignidad.
De hecho, disculpa, Miguel Litín, y yo me imagino que también ocurrió en la vida real, ¿no? El chacal de Nahuel Toro como que se corta el pelo, empieza a andar como más ordenadito, ¿ah? Y son ciertos elementos que ocupa él para poder empezar a caracterizar cómo el personaje empieza como a tener como una transformación personal, ¿no? Al momento de estar al interior de la cárcel. Y es muy interesante esa transformación que va teniendo él, en donde también, si mal no recuerdo, era un periodista, ¿no? Cuando le preguntan por qué hiciste esto, no me acuerdo, y él de manera muy lúcida dice, le decían primero es por el alcohol, porque también él tenía un importante alcoholismo, ¿no? Y él decía, sí, también es por el alcohol, y él también ahí tiene una reflexión muy potente cuando dice, pero yo también no tuve educación. No tuve como una red de apoyo, en definitiva. Como que ahí también logra, como que el arco argumental llega como a cerrar, en el que él logró de alguna u otra forma entender el por qué hizo lo que hizo. Que no solamente tenía que ver con su alcoholismo, que yo creo que también es importante, era una causa relevante, pero también tiene que ver con como por la marginación por la cual estuvo expuesto buena parte de su vida.
Sí. Igual tiene, siento que la mejor forma de graficarlo eso es lo abrupto del cierre de la película. Porque la película no ni siquiera era un fade, no, fin. Y termina en fin. Y bueno, amigas y amigos, poco para ir cerrando también este conversatorio.
No te puedo creer.
En serio.
¿Pero cómo?
Nos hemos hecho frente al frío conversando.
Oye, si me vine en avión, estamos terminando. No puedo creerlo.
Quisiera que pudieran a nuestros auditores, auditoras, hacer una invitación a que puedan revisar esta película. ¿Y qué es lo que le dirían para ello? ¿Cómo recomendarían esta película? Pensando también un poco en cómo lo que se veía en el 60 se está graficando también en algunas cosas en nuestra... en nuestro 2023.
En lo personal, yo creo que para poder enfrentarse a esta película, este trabajo audiovisual del séptimo arte, yo creo que de partida hay que un poco despojarse, desaprender de cómo se trabaja hoy día el cine, ¿no? Es sustancialmente distinto a cómo se trabajaba en esos años. Creo yo que hoy día que estamos inmersos en esta efervescencia de los superhéroes, ¿no? Entendemos que casi Martin Scorsese decía, ¿no? Que las nuevas generaciones piensan que el cine es sinónimo de cine de superhéroes. Entonces hay que entender que el séptimo arte es tan amplio, es tan extenso, que existen otras formas de hacer cine, y Miguel Litín en esos años también trataba de tener esta, lo que yo reitero cuando empezamos esta conversación, como esta lógica más experimental de hacer una creación cinematográfica. Entonces yo creo que hay que como que adentrarse en entender de que esta no es una creación audiovisual moderna, que tiene que ver, que se remonta a la década del 60, un contexto social particular de la historia chilena, donde habían grandes cuestionamientos al orden social, y ahí un poco hay que entender también la película. Y también empezar a reflexionar lo que hablamos en un primer momento, lo que tiene que ver con la injusticia social. Yo creo que es fundamental el poder empezar a analizar el cómo nosotros entendemos la justicia social, la injusticia social, qué tiene que ver con la justicia penal, la injusticia penal también, que son conceptos que si bien es cierto dialogan, pero son sustancialmente distintas. También empezar a abrazar un poco estas lógicas de lo que entendemos por lo rural, por el campo, que son aspectos territoriales que están un poco olvidados, ¿no? Yo creo que la urbe un poco genera este olvido, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el campo chileno. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional y mi tesis en Petorca, ¿no? Y se le dice el patio trasero de la quinta región, ¿no? Porque todo se concita en Viña del Mar, Valparaíso, pero también existe un mundo rural, insisto, Petorca, la Ligua, Cabildo y Petorca, que es también un sector olvidado. Entonces, también Miguel Litín como que logra traer a colación un aspecto que está sumamente olvidado, que es el campo chileno. Yo creo que con eso hay que enfrentarse a ver esta película.
Bueno, por mi parte, quise dar la oportunidad de ver cine chileno. cine realista, que concientiza, que busca concientizar, que muestra conflictos y problemáticas sociales, que a pesar de los años 60 que ocurrió esta situación, sigue sucediendo y se siguen suscitando estas problemáticas, y quizás con distintos matices, pero siguen ocurriendo, y es una película para reflexionar. Es una película que tiene que ver con la mente abierta, porque igual genera espacios bastante dicotómicos, y hay que sentarse y dejar un poco de lado los juicios para poder verla y ser objetivos al momento de analizarla. Creo que es una muy buena película, recomendable, así que atrévanse y véanla, no se van a arrepentir.
Bueno, yo, a ver, comparto con mis compañeros la cómo perciben ellos la película, el cine chileno. Yo creo que en general el cine pone como en claro el malestar de la cultura, ¿cierto? Que en el fondo es en donde he ido desarrollando yo lo que he hablado hoy día. Y el malestar de la cultura vendría a ser en la cultura, vendría a ser como lo que nos aqueja hoy en día como individuos sociales, ¿ya? O sea, el que esta película siga siendo significativa es porque no le hemos dado un corte. Ese corte que decía del final no está. Entonces, para que hayan espacios, como decía la Ale, como decía Ariel, necesitamos cortes de realidad, puntos de conexiones en donde poder situarnos para poder seguir. Sin eso, vamos a transformar siempre el lenguaje en algo ontológico, en que volvemos a hablar de lo mismo. Se cita un punto, se establece ese punto y se deja, se pierde. Eso.
Lo que me gustaría como un poco dejar y hablar de cine chileno trae muchos estereotipos, y uno de ellos es que todo el cine chileno es sobre dictadura. Esta película es predictadura. Es predictadura, pero si un poco recogemos los tópicos, no son tan distintos. Porque el cine de dictadura siempre habla sobre esto como que mencionó Juan, son temas que siempre están y que no se les hace corte, y por algo resurgen y resurgen y van a seguir resurgiendo. Así que invitarlos a que vean esto es también hacer un acto de memoria, es un acto de comprender cómo ha estado cómo ha devenido nuestra sociedad chilena, y un poco lo que también pretendemos desde este proyecto de Al Cine con Idan Spoiler, que va a tomar un poco otro tópico importante en la próxima jornada, que va a ser el día 21 de octubre. Dejale. acá mismísimo espacio.
Post 18 de octubre.
Ojo, ojo. Ahí vamos a ver qué va a pasar. Post 18 de octubre vamos a revisar cine relacionado con género, cine antiguo. De hecho, una película, el montajista de esta película, de hecho, Carlos Nahuel Toro, es el director de la obra que vamos a revisar el día 21 de octubre, que se llama Aborto. Y el aborto, créanme, que no es lo importante de la película. se los adelanto. Así que eso vamos el 21, el hacer la invitación en este mismo espacio, al ladito del SECOF. E invitarlo también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, que ahora X, Twitter se llama X ahora también.
No sé.
Bueno, en eso. Y también nuestras redes de video en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, YouTube.
En Errols.
Pronto. Errols. Discotech Errols. En nuestra página web www.nitanspoiler.com.
En Blockbuster.
En Blockbuster. Ah. En Netflix. En todos lados vamos a estar. Agradecerle aquí a Juan, a Lale, aquí a Ariel, a Don Perillas, que podemos decir su nombre. No. Sí, al Cebaya, Benja. Nelson, Ale, a la Vale, a Gonzalo, que deberían canonizarlo. a Luca, allá a todos y todos los que están acá muriéndose de frío, pero imperterte acá viendo este programa llamado Tertulia del Cine con Itan Spoiler en el proyecto Al Cine con Itan Spoiler, financiado por el gobierno regional y el gobierno de Chile, Core y el gobierno de Chile. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en breve. ¡Show! ¡Show!